desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.veños.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno federal de Brasil suspendió el martes a nivel nacional la vacunación de mujeres embarazadas con la inyección AstraZeneca para el COVID-19, luego de que una futura madre en Río de Janeiro muriera de un derrame cerebral, posiblemente relacionado con la inoculación. Canadá es el primer país del mundo que ha aprobado la vacunación para mayores de 12 años, así que en Alberta los niños han comenzado a recibir el pinchazo. El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales franceses descendió el martes y el número de nuevas infecciones por coronavirus aumentó al ritmo más lento desde junio de 2020. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El gobierno federal de Brasil suspendió el martes a nivel nacional la vacunación de mujeres embarazadas con la inyección AstraZeneca para el COVID-19, luego de que una futura madre en Río de Janeiro muriera de un derrame cerebral, posiblemente relacionado con la inoculación. Franciele Francinato, coordinadora del programa de vacunación del Ministerio de Salud, dijo a periodistas que la suspensión se promulgó como medida de precaución después de que el regulador de salud Anvisa emitió una advertencia sobre el uso de la vacuna en mujeres embarazadas ese mismo día. Las autoridades están investigando el incidente. La suspensión se aplica solo a la inyección de AstraZeneca y no a las vacunas desarrolladas por Sinovac y Pfizer, que también se utilizan en el país. La mujer embarazada murió luego de recibir la inyección de AstraZeneca, según el secretario de Salud del Estado de Río de Janeiro, Alexandre Chiepe. Anvisa dijo que la mujer de 35 años, que tenía 23 semanas de embarazo, murió de un derrame cerebral hemorrágico el lunes después de ingresar en un hospital 5 días antes. Canadá es el primer país del mundo que ha aprobado la vacunación para mayores de 12 años, así que en Alberta los niños han comenzado a recibir el pinchazo. Menores de entre 12 y 15 años como Aiden, que se siente feliz porque la vacuna le permitirá proteger a los demás. Canadá da este paso mientras Unión Europea y Estados Unidos por ahora siguen pensándolo. Según un estudio de Pfizer-BioNTech, la vacuna es eficaz para esta franja de edad y las autoridades canadienses consideran que es esencial para avanzar en la desescalada, ya que en torno a una quinta parte de todos los casos de coronavirus en el país se han producido en niños y adolescentes. Aunque la mayoría de ellos no experimenten síntomas graves, la vacuna ayudará a proteger a su entorno. Canadá es el primer país del mundo que ha aprobado la vacunación para mayores de 12 años, así que en Alberta los niños han comenzado a recibir el pinchazo. El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales franceses descendió el martes y el número de nuevas infecciones por coronavirus aumentó al ritmo más lento desde junio de 2020, según datos del Ministerio de Salud. El primer ministro Jean Castex dijo que los indicadores del COVID-19 muestran que la situación está mejorando. La evolución de la epidemia es bastante favorable. La tendencia a la baja es clara. El ministerio informó un total de 4.743 personas en unidades de cuidados intensivos con COVID-19, la octava caída seguida. El total de personas hospitalizadas con el virus también descendió por octava jornada seguida a 25.028. Francia notificó 19.791 nuevas infecciones por coronavirus, lo que eleva el total a 5,8 millones. El aumento del 2,11% en comparación con el martes pasado fue el menor incremento semanal desde finales de junio de 2020. Las fluctuaciones en la planta iraní de Natanz elevaron la pureza a la que se enrique uranio a un 63%, superior al 60% anunciado previamente, un factor que complica las conversaciones para reactivar el pacto nuclear con las potencias mundiales, dijo el martes el organismo de control nuclear de la ONU. Irán avanzó el mes pasado el 60%, un gran paso hacia el grado de armas nucleares desde el 20% logrado anteriormente, en respuesta a una explosión y corte de energía en Natanz, por la que Teherán ha culpado a Israel y que parece haber dañado su producción en una instalación subterránea ahí. La medida de Irán remeció las conversaciones indirectas actuales con Estados Unidos para acordar condiciones para que ambas partes regresen por completo al acuerdo nuclear de 2015 que se vio socavado cuando Washington lo abandonó el año 2018, lo que llevó a Teherán a quebrantar sus términos. El acuerdo dice que Irán no puede enriquecer más allá del 3,67% de pureza fisionable, lejos del 90% del grado necesario para armas. Irán ha negado durante mucho tiempo cualquier intención de desarrollar armas nucleares. El ministro de Empresas Estatales de Indonesia, Erick Thohir, dijo que el proyecto de gasificación de carbón podría reducir las importaciones de gas licuado de petróleo o LPG y mejorar la economía nacional. Erick Thohir, en una declaración escrita en Jakarta el martes, dijo que la gasificación del carbón tiene un valor agregado directo para la economía nacional a nivel macro. La compañía estatal Pertamina celebró una ceremonia para firmar una enmienda de cooperación en el proyecto de gasificación de carbón el martes 11 de mayo. El evento, que se realizó virtualmente entre Indonesia y Estados Unidos, contó con la presencia de funcionarios de cada empresa y también del Ministerio de Empresas Estatales. Este acuerdo es también un acuerdo sobre el acuerdo de servicios de procesamiento para el proceso de gasificación de carbón, que es uno de los programas del gobierno para mejorar la seguridad energética nacional. Erick Thohir dio la bienvenida a esta cooperación. Evaluó que la gasificación del carbón es una forma de mejorar la economía nacional en general. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Didi Sumedi, dijo que el Ministerio de Comercio aprovechará el potencial del mercado taiwanés y aumentará sus actividades de exportación, porque, según él, Taiwán tiene un poder adquisitivo bastante alto en comparación con otros países. Didi, en el diálogo de la diáspora de exportación de Indonesia que se llevó a cabo virtualmente el martes, enfatizó que el mercado de Taiwán es muy potencial desde el punto de vista de la población, aunque no es tan grande como otros países, pero su poder adquisitivo es alto. Esto es en lo que trabajará el potencial. Además, Taiwán tiene un alto nivel de poder adquisitivo. Taiwán ocupa el puesto 19 en el nivel de poder adquisitivo más alto del mundo. Además, la mayor parte de la población de Taiwán son indonesios. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio alentará a las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia a producir un producto característico de Indonesia para que pueda venderse en Taiwán. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el número de viajeros a casa disminuye, la propagación de COVID-19 sigue siendo amenazante. El número de personas que regresan a casa para Eid al-Fitri ha disminuido significativamente del 6 al 9 de mayo de 2021. Así lo dijo el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, en su comunicado de prensa entregado en la oficina presidencial Jakarta el lunes. A continuación, una reunión limitada con el presidente Joko Widodo. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que en el transporte aéreo hubo una disminución de hasta el 93% en el transporte marítimo y ferroviario alcanzó el 90%, mientras que en el transporte terrestre fue de alrededor de 40%. De hecho, el gobierno ha emitido un reglamento sobre la eliminación del regreso a casa antes de Eid al-Fitr para reducir la tasa de movilidad de la comunidad a fin de mantener la seguridad de la pandemia de COVID-19. Este reglamento, que estará en vigor del 6 al 17 de mayo de 2021, tiene como objetivo prevenir la propagación generalizada de la pandemia COVID-19. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, agradeció al público, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, así como a los gobiernos locales que han respondido bien a los esfuerzos para controlar el regreso a casa de manera efectiva. Según la explicación del ministro de Transporte, parece que los esfuerzos conjuntos del Ejército Nacional y la Policía Nacional y el gobierno local en ciertos lugares han logrado suprimir la movilidad comunitaria. En la misma ocasión, el presidente del Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, Airlangga Hartarto, informó los resultados de las pruebas aleatorias del COVID-19 de personas que viajaban durante el periodo de prohibición del regreso a casa. La prueba la realiza la policía. Las cifras presentadas son bastante alarmantes. Hasta el 6 de mayo de 2021, la policía ha llevado a cabo aleatoriamente pruebas de COVID-19 en 6.742 viajeros. De estos, 4.123 personas fueron confirmadas positivas por COVID-19. Podemos imaginar el alcance de la propagación de COVID-19 en las áreas específicas de regreso a casa si los viajeros son positivos para COVID-19. Los números que se han mencionado anteriormente son solo resultados de pruebas aleatorias. No se sabe cuántas personas pasaron a su destino sin ser atrapadas en la prueba COVID-19. El número de viajeros a partir del 6 de mayo ha disminuido. Sin embargo, muchas personas han comenzado a irse a casa mucho antes de esa fecha. De hecho, nadie espera una explosión en el caso de COVID-19 como lo que sucedió en India. Así que ahora lo que el gobierno necesita preparar son instalaciones de salud en las áreas de destino del regreso a casa. Mientras tanto, el esfuerzo más esperado por parte de la comunidad es ceñirse a los protocolos de bioseguridad, estén donde estén usando máscaras, manteniéndose siempre a distancia y lavándose las manos con frecuencia. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
unos acontecimientos ocurridos el 12 de mayo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de mayo de 1965. El CIE declaró Día Internacional de las Enfermeras. Esta fecha fue declarada por la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras, o CIE, el 12 de mayo de 1965. La celebración de este día gira en torno a la vida de Florence Nightingale, enfermera del ejército inglés, quien nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, y se crió en Derbyshire, Inglaterra. En 1850 inició estudios de enfermería en el Instituto San Vicente de Paul en Alejandría, Egipto. Durante la Guerra de Crimea, supo las deficientes condiciones sanitarias y la falta de medios en el Gran Hospital de Barracones de Üsküdar, Turquía. Asumió la dirección de todas las tareas de enfermería en el frente. Finalizada la contienda en 1860, fundó la escuela y hogar para enfermeras Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de mayo de 1911. Edward Nipper logró la plusmarca de velocidad en el aire. Edward Nipper fue un aviador e ingeniero francés quien se dedicó al estudio de los problemas aerodinámicos y fue uno de los primeros constructores de aviones. Durante la Primera Guerra Mundial fue muy utilizado un tipo de biplano de su invención. Realizó numerosos vuelos y el 12 de mayo de 1911 batió el récord de velocidad en el aire. Murió ese mismo día al efectuar una maniobra de aterrizaje. El piloto y diseñador Nipper fue un pionero de la aviación, estableciendo su propia compañía, la Société de Aerolocomoción, en 1909, en donde se fabricaban sus novedosos diseños. Entre los avances introducidos por él se destacaron la inclusión de la cabina del piloto dentro del fuselaje cubierto por lona y el tren de aterrizaje con un sistema de emergencia que consistía en un deslizador en caso que las ruedas fallaran. Los aeroplanos de Nipper tenían una cola nunca antes vista. Las superficies horizontales estaban fijas en el fuselaje y el timón de cola estaba totalmente separado de estas. El control de estas superficies requería de un complejo sistema de poleas y cables. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bahagia bersamamu, ku jalani hariku, taraku dibuatmu, ada selalu untukku. Ucap kata darimu, melayang di pikirku, tertanam di hatiku, buatku cinta padamu. Ku ingin selalu dekat denganmu, kau membuatku selalu
ucap-ucap kata dari.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el gobierno prepara la zona industrial integrada de Lebak. El ministro de Inversiones de Indonesia, Bahlil Lahadalia, dijo que estaba optimista de que la regencia de Lebak en la provincia de Banten se convertiría en una nueva área para el crecimiento económico. Según él, Lebak tiene el mismo potencial que la zona industrial integrada de Batang, Jawa Central. El motivo es, entre otros, porque hay una carretera de peaje que conecta Jakarta y Lebak con 3 tramos. Así lo dijo Bahlil Lahadalia durante una visita a la regencia de Lebak el pasado sábado 8 de mayo. Visitó el área del plan de construcción de la puerta de peaje de Sileles en la carretera de peaje Serang Panimbang, así como un área que tiene el potencial de convertirse en un área industrial integrada en Lebak. La regencia de Lebak tiene un terreno de 3.000 hectáreas en el polígono industrial de Sileles que está limpio y despejado, por lo que está listo para ser desarrollado para atraer inversores. La ubicación se encuentra a 300 metros de la puerta de peaje prevista de Sileles y a 6 kilómetros de la puerta de peaje prevista de Bojong. El ministro de Inversiones, Bahlil Lahadalia, reveló que su ministerio no solo tiene la obligación de facilitar a los inversores que hagan negocios en Indonesia, sino que también fomenta la infraestructura y las instalaciones de apoyo a la inversión. Según Bahlil Lahadalia, el número de polígonos industriales en Indonesia aumentará las opciones para los inversores y aumentará la competitividad de Indonesia en comparación con otros países. La provincia de Banten ocupa el cuarto lugar de destino de inversión más grande en el primer trimestre de 2021, con un valor de inversión de 14,8 billones de rupiah. Mientras tanto, durante el primer trimestre de 2016 a 2021, la realización de inversiones solo en la regencia de Lebak ascendió a 7,5 billones de rupiah. Bahlil Lahadalia explicó que la zona industrial de la regencia de Lebak se construirá posteriormente con un plan maestro elaborado por el Ministerio de Inversiones. Además, el Ministerio de Inversiones también ayudará a atraer inversores que invertirán en Lebak. Bahlil Lahadalia dijo que uno de los sectores prometedores en Lebak es la pesca, especialmente la acuicultura. Por esta razón, colaborará con el Instituto Agrícola de Bogor para ayudar a desarrollar negocios de acuicultura. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Provincial de Comercio e Industria de Banten, Mulyadi Jayabaya, quien acompañó a Bahlil Lahadalia en una visita a Lebak, dijo que su equipo cooperaría con los agricultores para desarrollar la cría de bagres. La Cámara de Comercio de Banten tiene como objetivo de 2 a 3 meses que Lebak pueda convertirse en un centro de negocios para el cultivo de bagre y pueda producir 700 toneladas de bagre por mes. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
aku yang salah sangka. Dulu kau selalu bilang ku tak pernah mengerti, dan dahulu kau juga bilang selalu ingin berubah. Namun ku rasakan kini semua telah percuma. Percuma, percuma. Bila bunga cinta yang menjadi dusta di hamparan jiwa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
oyentes, en esta edición de La Belleza de Indonesia del Ramadán, les presentaremos la tradición Ngadong Kap Keun. Al celebrar esta tradición, los residentes de la unidad indígena de Banten Kidul, Kaolotan Cisungsang, subdistrito de Cibeber, regencia de Lebak Banten, ofrecen oraciones. La oración consiste en rendirse al Todopoderoso para que acepte su servidumbre. La tradición de siempre está en manos de la gente local durante el Eid al-Fitri. La tradición de Ngadong Kap Keun siempre está en manos de la comunidad local durante el Eid al-Fitri. Esta tradición es una combinación entre las costumbres locales y las enseñanzas islámicas. Su esencia es una forma de gratitud a Allah y respeto a los antepasados que han contribuido para que sus hijos y nietos puedan vivir felices. Oyentes, después de la oración del Eid al-Fitri, la comunidad local se reúne en la casa del Kokolot Lembur o los mayores de la aldea llevando comida. Luego, Kokolot Lembur dirige una ceremonial ritual hacia los antepasados que termina con una alabanza a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Llevando ropa típica de Banten Kidul, ropa negra y sombrero negro, el Kokolot Lembur ofrece oraciones inmediatamente a Allah Subhanahu wa Ta'ala y sus antepasados. Una serie de oraciones en la tradición de Ngadong Kap Keun comienzan con la lectura de Basmala, en nombre de Dios, la oración de quemar el incienso, la oración de salvación y termina con la frase La haula wala illa billah, lo que significa que no hay poder y esfuerzo que no sea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oyentes, además de ser dirigido por el Kokolot Lembur, los rituales en la tradición Ngadong Kap Keun también pueden ser dirigidos por el jefe de la familia. De ese modo, el ritual es más personal. De hecho, la tradición Ngadong Kap Keun también se puede llevar a cabo en la casa de todos los ciudadanos. Generalmente, este ritual más personal se lleva a cabo un día antes de Eid al-Fitri, después del último día de romper el ayuno. Además del Eid al-Fitri, la tradición Ngadong Kap Keun también se realiza cuando hay exceso de sustento, en el primer día del mes de ayuno, el último día de ayuno, después de la peregrinación al cementerio, la luna llena y Maghrib. En el ritual tradicional se proporcionan una serie de ofrendas. Por lo general, consiste en aperitivos, agua, café, etc. El número de ofrendas deben ser impar, como 3, 5, 7 en formas. Oyente, tal es la edición de La Belleza de Indonesia esta vez con el tema Tradición Ngadong Kap Keun.
Sebenarnya suatu masa kau di sana memandang senja. Lelaku pada semuanya mempertanyakan sebatas rasa, dan itu pun semua karena kau tercipta. Sekian lama kau ku tunggu, berharapkan datang rasamu yang hilang, merengku rindu padamu. Tak akan ku lepas, tak pernah berbalas, dan itu pun semua karena kau tercipta. Selalu kau berikan sudah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa para introducir vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera en RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua, Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es estar enfermo. Que disfruten. Daré un ejemplo de una conversación titulada Nomor Ponsel, que significa número de teléfono celular. A continuación, voy a presentarles la conversación entre Kevin y el personal de registro de la clínica. El personal pidió el número de teléfono celular de Kevin. Escuchemos la conversación.
¿Berapa nomor ponsel Anda?
08125091.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, le daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y ustedes pueden repetirla después de mí. Brapa. Brapa. ¿Cuántos? Ponsel. Ponsel. Teléfono celular. Nomor ponsel. Nomor ponsel. Número de teléfono celular. Brapa nomor ponsel Anda? Brapa nomor ponsel Anda? ¿Cuál es el número de su teléfono celular? 08125091. 08125091. 08122-5091. En la conversación, ustedes escuchan a Kevin diciendo su número de teléfono celular. 08122-5091. 08122-5091. En una variedad de conversaciones, al mencionar un número de teléfono celular, algunos indonesios suelen decir kosong en lugar de cero. Sin embargo, lo correcto es nol, cero, como dijo Kevin. Luego Kevin dijo el número 5000. 5000. No, 5000. 5000. Esto generalmente se hace cuando se menciona el número de teléfono celular que consta de tres ceros seguidos. Por ejemplo, 08125091. 08122-5091. Oyente, Ponsel es una abreviatura de teléfono celular. Sin embargo, en una variedad de conversaciones, los indonesios usualmente usan la palabra handphone o la abreviatura HP para teléfono celular. Por lo tanto, la frase que se usa con más frecuencia para preguntar el número de teléfono celular de alguien es ¿Berapa nomor HP Anda? ¿Berapa nomor HP Anda? ¿Cuál es su número de teléfono celular? Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Berapa nomor ponsel Anda?
08122-5091.
Oyentes, hemos finalizado. Vamos a hablar idioma indonesio esta vez. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice de Indonesia, de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta una canción de Jawa Oriental titulada Rek Ayorek. La canción Rek Ayorek fue compuesta por Is Arianto y popularizada por el cantante de Keroncong Mus Mulyadi en la década de 1970. Después de eso, muchos cantantes interpretaron esta canción en varias versiones, una de las cuales fue Didi Kempot. La letra de la canción contiene una invitación a los amigos para ir a Tunjungan, uno de los caminos que tiene un aporte económico y un valor histórico en Surabaya. Además de lavarse los ojos para ver los productos en las tiendas, también espera conocer a la chica que vende rujak cingur. No tener dinero de bolsillo no es un problema, siempre y cuando quiera pasar el rato con amigos. Bueno, oyente, aquí está la canción Rek Ayorek de Didi Kempot.
Es malam minggu, krimis pisan. Jane pengen apel. Nang di duit. Sebenarnya nduk ya. Rek Ayorek mlaku-mlaku nang Tunjungan.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.